y comenzamos ya con física. Vamos en nuestro programa de física a hablar del examen, de la prueba presencial de esta asignatura, puesto que es el último programa de este curso, pero también vamos a hablar de teoría cuántica y de física nuclear. Vamos a comenzar estos primeros minutos con el profesor Carlos Santorán, al que damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con la profesora Cristina Santa Marta. Hola, buenos días.
Buenos días.
Hablando del examen final de la asignatura, podemos comenzar pues hablando de la estructura. ¿Cómo va a ser el examen de física de este año?
Pues como fue también el examen de física del año pasado, es un examen que consta de dos partes, unas preguntas muy cortitas, tienen tasado el espacio, tienen preguntas cortitas y tienen también un problema que desarrollar.
Es decir, seis preguntas, ¿no?
Sí, pero de las seis preguntas, efectivamente, tienen solamente que contestar a cinco de ellas. Pueden dejarse una. Tienen cinco preguntas que son comunes al temario, que son de mecánica y de electricidad, y luego una pregunta que es específica, como sabes, bien de las opciones o bien de medio ambiente, o bien de física y matemáticas, o bien de ingeniería informática.
Hay que decir, por tanto, que estas cinco preguntas, que son las que tienen que responder, van a tener un espacio tasado. No va a ser demasiado largo, tienen que tener... ¿Cómo? ¿Son breves?
Son preguntas muy cortitas. El espacio que tienen tasado debe de tener aproximadamente como 5 o 6 centímetros y ahí es suficiente. Y luego para el problema tienen toda una hoja entera.
Tres preguntas en cada folio.
Tres preguntas lo que puede ocupar.
Se divide entre tres. La pregunta es cortita, pues lo que ocupe. Y son problemillas cortos en los que tienen que utilizar pues una o dos ecuaciones nada más.
Decir que esas ecuaciones o las operaciones que vayan haciendo deben estar en el examen.
Las operaciones no hace falta. Lo que tienen que hacer es explicar qué es lo que hacen. También tienen sitio suficiente. Y no hace falta más. Las operaciones, lo que son hacer los números, pueden hacerlo por fuera. Pues en el examen tienen hoja de papel de sucio donde pueden operar. Después simplemente paran los resultados, pero también tienen que explicar qué es lo que hacen. Eso es lo que es más importante, porque puede que se equivoquen al calcular, también me equivoco yo muchas veces. Entonces eso no se tiene en cuenta, porque si vemos que el examen está bien hecho, que está bien planteado, que entiende lo que quiere hacer, pues la pregunta se considera como válida.
¿Y en cuanto al problema, cómo va a ser?
Es un problema que vale 5 puntos. Una vez más, un año más, insistimos. El problema vale 5 puntos, es la mitad del examen. Porque todos los años, la mayoría de los alumnos ni siquiera intentan hacer el problema. Una estrategia para resolver el examen es empezar por el problema largo, que vale 5 puntos, y luego responder una, dos o tres de las preguntas cortas. En vez de empezar por las preguntas cortas, responder 4 preguntas cortas porque no da tiempo a más y al final no abordar el problema largo, que son 5 puntos.
Decir que son 5 puntos, claro, son 5 puntos el que tenga el problema perfecto, pero si tienen hecho bien la mitad del problema o un cuarto, se irá valorando dependiendo de lo que tengan hecho.
Claro, el problema vale de 0 a 5 en un continuo, dependiendo de lo que contesten, pero es que siendo el problema largo la mitad del examen, la mayoría de los alumnos
se centran
en las cuestiones cortas, a las que a lo mejor le dan alguna vuelta de más porque no saben cómo hacerlo y no pasan a la siguiente o así. Y es que una hora se pasa muy rápido. Y se quedan a lo mejor con 3 o 4 preguntas cortas contestadas, que eso como mucho es un 4, en lugar de abordar primero el problema más largo, que son 5 puntos, y luego, después de hacer el problema largo, intentar hacer las cuestiones. Y lo más lógico es que hagan el problema largo y siempre les dé tiempo a hacer 2 o 3 cuestiones de más, con lo cual harían ya como para 8 puntos, digamos. Entonces, aunque haya algo que no les haya salido bien, al final aprueban.
Esto es, desde luego, un consejo: empezar por el problema y intentar hacer por lo más que se pueda. En todo caso, dejar algo de tiempo por si se sabe alguna pregunta muy bien, y al leerlo se sabe que se sabe muy bien, bueno, pues dejar tiempo para eso también,
sí,
claro.
Sobre todo... Los alumnos piensan que el problema es lo difícil. No, el problema largo es largo. Tiene varios apartados, pero no por ello es más difícil que las cuestiones cortas. Las cuestiones cortas simplemente son problemas más chiquititos. No tienen apartados. Pero
El problema tiene normalmente entre 3 y 4 partes. Algunas de ellas, al menos una o dos de ellas, son conceptuales y son fáciles de resolver. Luego tiene alguna parte un poco más, digamos, de cálculo matemático, pero cálculo de vectores o de hacer alguna cosa de esas, que no es mucho más complicada. Yo les aconsejaría, como tienen 60 minutos, lo primero que tienen que hacer cuando uno recibe un examen es leerlo entero y saber qué es lo que sabe y qué es lo que tiene dudas. lo que sabe lo hace inmediatamente, con lo cual el tiempo es el mínimo, puede gastar 2 o 3 minutos en cada pregunta, y luego dedicarle más tiempo a aquello que cree que puede saber. Lo que no sabe, que dejarlo, no hay que darle más vuelta porque pierde el tiempo. Entonces, digamos, un cálculo de tiempo sería dedicarle como 25 minutos al problema. Hay tiempo más que de sobra. Y 7 minutos a cada cuestión. También sobra porque se pueden responder en 2 o 3 líneas. O sea, lo que hay que tener, si tiene claro el concepto, en 1 minuto ha respondido la pregunta.
La calificación está clara. 5 puntos el problema. 5 puntos máximo el problema. Y 1 punto, supongo, cada una de las preguntas.
Efectivamente.
Bien contestadas, claro.
Además, que además ya sé que lo ibas a decir, Isabel. En esta convocatoria de junio es cuando se les añade la calificación que obtuvieron en el examen optativo de febrero. Cual quiere decir que en realidad se les califica sobre 12 puntos. O sea, un alumno podría sacar 12 puntos, no se le puede poner, no lo dejan. Pero sí que si tuvieran un 8 más 2 puntos sería un 10. Y hemos tenido bastante éxito. Más de 100 alumnos presentados, que conste que no va a ocurrir eso en septiembre. En septiembre no se añade la calificación. Por eso es importante que ahora se presente.
Una novedad respecto al examen de febrero de este año que algunos alumnos no se habrán enterado. Este año, en el curso virtual, hemos puesto un examen virtual de febrero. Los alumnos que no pudieron hacer el examen presencial porque no se enteraron, porque no podían acudir ese día a su centro asociado, tuvieron la oportunidad de hacer el examen de manera virtual, a través del curso virtual. Es decir, el examen se colgó un día y se dejó solamente ese día colgado en la red y los alumnos tenían una hora para responder al examen, es decir, en el momento en que se abrían las preguntas del examen, empezaba a correr el cronómetro y al cabo de una hora el examen se cerraba si no lo habían cerrado los alumnos. Era parecido al examen presencial, pero bueno, que visto que ha sido un éxito, ha funcionado muy bien. Lo hicieron pocos alumnos porque tampoco este año lo hicimos a modo de prueba, no se anunció en ningún medio más que en el curso virtual. Pero ha tenido bastante éxito, entonces, para que se sepa los alumnos, lo comenten con otros futuros alumnos del año que viene, o bueno, que lo sepan, que ese examen virtual está ahí, y además, unos ejercicios de autoevaluación, que también están colgados en el curso virtual, en el cual el alumno hace el problema, marca la respuesta al ejercicio, y al final el programa le dice si la respuesta es correcta o no.
¿Esto quiere decir que en estos días previos que todavía quedan para el examen, si algún alumno lo quiere hacer, lo puede hacer?
El examen virtual no, ese estuvo colgado un día. Era una opción más que dimos para el examen de febrero. Los ejercicios de autoevaluación, que son los de los temas de electricidad y hay algunos de mecánica también, eso sí, están colgados y los pueden hacer cuando quieran. Y es autoevaluación, es decir, si ahora mismo ellos entran en el curso virtual y hacen los ejercicios, tendrán una idea bastante aproximada de cuál es su nivel para encarar el examen.
Una cosa que me gustaría decir es que todo esto, estos cambios radicales también en parte se deben a la ayuda inestimable que tenemos con el TAR de la asignatura. Ha dado un empuje a este WebCT que utilizamos para enseñanza virtual, de manera que parece ser que tenemos el mayor número de entradas relativo al número de alumnos de todo el curso de acceso. Entonces, eso me gustaría destacarlo porque hay que darle cada uno el mérito que le corresponde.
¿Algún consejo final de cara al examen para ya entrar a hablar de teoría cuántica y de física nuclear?
Que se presenten.
Que se presenten porque, aparte de todo, por supuesto, les va a servir para aprobar, eso primero. Pero si no pueden aprobar, pues sí, para saber ya lo que es el examen de cara a septiembre. Y
sí,
bueno,
que no tengan miedo, que la física da miedo, a veces no se aprueba. Pero eso no quiere decir que no les dé los 3 o 4 puntos que necesitan para luego ir haciendo media con el resto de las asignaturas, que no se asusten con la física.
Siempre decimos que lo que hay que hacer aquí es sumar. Eso lo decimos ya en todas las asignaturas. Y ahora sí, vamos a entrar ya en la teoría cuántica. ¿Podemos empezar por saber qué es la mecánica cuántica?
Bueno, pues un poco de introducción histórica, porque también con la introducción histórica se sigue muy bien la evolución de la física.
De la física. Vamos a tener, durante unos minutos, de la física moderna. A finales del siglo XIX, de hace casi 2 siglos, la física estaba en unos niveles donde todo era continuo, lo que se utilizaba era solamente la mecánica de Newton, y había problemas que no estaban resueltos. Incongruencias de la teoría con respecto a lo que había, a los experimentos que se realizaban. Entonces, a partir del año 1895, comienza una década que podemos llamar la década prodigiosa, de cambios vertiginosos en la física, y nace la física moderna. Vamos a hablar sobre estos temas, sobre estas, digamos, unas pinceladas solamente sobre estos cambios tan radicales que, que existieron en la física en esos años. En el libro de Tipler tiene un cuadro completísimo sobre los datos aproximados de experimentos y teorías, y a mí me gustaría destacar solamente unos cuantos. Me gustaría destacar por la importancia, en el año 1195, que Röntgen descubre los rayos X, como ya hemos hablado en otros programas, es fundamental después para la existencia de la imagen médica, todo lo que esto ha supuesto para el avance en medicina. Un año más tarde, Becquerel descubre la radioactividad natural. También va a dar un avance, va a generar un avance muy importante con respecto a dos cosas. Uno en medicina con una aplicación práctica y además con una idea de cómo están constituidos los átomos. Ese es otro gran problema, no se sabe cómo está constituida realmente la materia, y en esos años se va a avanzar muchísimo justamente en ese conocimiento. Un poquito más tarde, en el 1900, Planck, de una forma absolutamente matemática, da la solución matemática, con un ajuste, posiblemente explicará Cristina, a un problema que era la radiación del cuerpo negro. Un problema que nos va a hacer cambiar la idea de cómo está cuantizada la energía, que antes se suponía que era absolutamente continua. Y luego, un poco más tarde, aunque no tiene que ver y no tiene que ver, en el 1905 ocurren dos cambios radicales. Uno es la aparición de la teoría de la relatividad de vida Einstein, y en ese mismo año también él explica el efecto fotoeléctrico, que es la aplicación directa de la teoría de Planck. Entonces, es muy importante porque después de una transformación matemática, de un estudio matemático, sin tener un fundamento físico, alguien aplica eso a una teoría física de cómo es, de por qué aparece ese efecto tan famoso que es el fotoeléctrico. Todo hay que decir que Einstein dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico y no por la teoría de la relatividad. Eso ocurre en 10 años. Además, poco después aparece justamente lo que es la teoría del átomo de Bohr. Hay que explicar cómo funciona un átomo, o sea, esos elementos mínimos. Y eso es el cambio radical. Pasamos de una teoría del continuo a una teoría del discreto, que es mucho más complicada.
Después de este viaje histórico, ahora sí podemos saber el concepto de mecánica cuántica. ¿Qué es?
Pues la mecánica cuántica nace cuando se estudia la naturaleza a nivel microscópico y no macroscópico. Cuando ya nos metemos en el mundo del átomo, hay que aplicar leyes que no son las mismas que en la mecánica. Son y no son. Son el mismo concepto, pero hay que aplicarlo de manera diferente. El origen de la teoría cuántica viene de la termodinámica, del estudio del cuerpo negro que hizo Max Planck, donde con las ecuaciones vigentes no lograba solucionar cómo era el espectro de emisión de ese cuerpo negro, no le salía, y entonces tuvo que hacer un artilugio matemático y suponer que la energía no era continua, sino que se emitía en pequeños paquetitos, que llamó cuanta. Entonces, a partir de ahí, se vio que la energía estaba cuantizada, y ahí ya se rompe con todas las teorías anteriores de la mecánica clásica.
Inicialmente, él no le atribuye ningún significado físico. Simplemente lo que hace es coger matemáticas, coge el experimento, tiene una serie de puntos y ajusta esos puntos por una curva. Para que le quede bien le hace falta introducir unos ciertos parámetros, y uno de ellos es un valor que luego veremos que se llama H, y lo introduce, y eso está relacionado con los paquetitos mínimos de energía. Pero él simplemente lo que hace es buscar una aproximación. O sea, lo maravilloso es que después llegue alguien y esa aproximación matemática la aplique y diga físicamente qué es lo que significa.
Creo haber entendido que al hablar de mecánica cuántica se está hablando de micro, o sea, nombrado por lo menos el micro. Sin embargo, a mí me da la impresión de que la mecánica cuántica también se aplica al universo, a lo macro.
El micro explica lo macro. Cuando hay fenómenos como la radiación del cuerpo negro, que la radiación es una cosa macroscópica, que no se lograba entender, había que intentar ir bajando de nivel cada vez más hasta llegar al nivel microscópico y entender cómo funcionaban las cosas a nivel microscópico y ver cómo era su reflejo en las propiedades de nivel macroscópico. Eso pasa en muchos órdenes de la vida, en muchos experimentos, en la resonancia magnética, por ejemplo. Se puede explicar el fenómeno desde un punto de vista clásico, con cosas que conocemos, con vectores, hasta que llega un momento en que hay como una frontera, un salto, ahí ya no llegamos a explicarlo con las teorías macroscópicas y clásicas, y para esa última explicación, para ese último fenómeno que no se entiende, hay que dar el salto, ir al nivel microscópico, y entonces sí se explican, digamos, rarezas o extrañezas que se observan a nivel macroscópico.
Y cuando hablamos de cuerpo negro, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿No hay que confundirlo con el agujero negro, o no es tan difícil esa confusión?
puede que tenga su relación. En realidad, el cuerpo negro es un sistema ideal en el que se supone que absorbe toda la radiación que incide sobre él. Un cuerpo negro que se puede hacer en un laboratorio es una caja con un agujerito, una caja completamente cerrada, salvo un agujerito por el que entra radiación. Por ahí entra la radiación y el cuerpo negro la absorbe, toda esa radiación. Por ese agujero no vuelve a salir radiación rebotada. Sin embargo, esa radiación que está dentro calienta las paredes del cuerpo negro. Y el cuerpo negro de ahí emite luz. Pero no es la radiación que ha entrado que vuelve a salir, sino es el cuerpo negro que absorbe toda la radiación que entra y luego es capaz de emitir luz. Y la frecuencia de esa luz que emite depende de la temperatura de las paredes. Y eso depende también de la radiación incidente. Entonces, estudiando cómo era la radiación que emitía el cuerpo negro, al señor Planck, a Max Planck, no le cuadraban los resultados experimentales que él obtenía midiendo la radiación que emitía el cuerpo negro con las ecuaciones que utilizaba para explicar, las ecuaciones clásicas que se utilizaban para explicar cómo era la radiación emitida por el cuerpo negro. Y solo le salió la solución suponiendo que la energía no se emitía de manera continua, sino que se emitía de manera discreta, en pequeños paquetitos, que él llamó cuanta. Pero él dijo, bueno, señores, haciendo este artificio matemático, considerando que la energía no es continua, como todos sabemos que es, pero no la consideramos continua, sino discreta, me sale perfectamente una ecuación que me explica el espectro del cuerpo negro. Y ahí vino la genialidad de Einstein, que dijo, esto no es un artificio matemático, es que la naturaleza es así, la naturaleza es discreta. Entonces la gente se le echó encima, porque hasta entonces la naturaleza, la energía siempre había sido continua. Y ahí, en esa genialidad de Einstein, demostrando que lo que había hecho Planck como una operación matemática para que le saliera la solución a la radiación del cuerpo negro era de verdad la naturaleza de la radiación, fue como pasamos de la mecánica clásica, donde todo era un continuo, a la mecánica cuántica, donde ya la energía está empaquetada en esos cuanta que llamó Planck, o fotones, como se llaman ahora. Y cada fotón tiene una energía que responde a un número. Hay fotones, digamos, de energía 1, de energía 2 y de energía 3, pero no hay fotones de energía 1,5. Y la naturaleza es así, no es la matemática, es la naturaleza.
Sí, pero es que el valor, vamos a ver, ese valor de energía es tan sumamente pequeño que o vas a buscar qué partículas, qué elementos de la naturaleza llevan solamente un paquetito o cualquier otra cosa, un camión, por ejemplo, que lleva, no sé, cualquier tipo de carga, tú calculas su energía, hay 10 elevado a muchísimos cuantos o cuanta de energía dentro de ese camión. Por eso es inobservable, por eso cuando hablamos en lo que es la parte macroscópica no lo puedo observar. ¿A dónde tengo que ir a buscarlos? Tengo que ir a buscarlos a elementos que sean capaces de transportar un único elemento, un único paquetito. Y eso solamente lo consigues cuando vas, ya no solamente, yo no diría ni siquiera microscópico, tienes que ir a buscar las partículas elementales de constitución de la materia. Por eso hablaba antes Cristina de micro.
Ya hemos dicho que entonces que Einstein, ya se ha dicho antes, no le dieron el premio Nobel por su teoría de la relatividad, ¿no? Sino que precisamente se lo concedieron por la explicación del efecto fotoeléctrico. Un poquito con más detalle, ¿se puede explicar lo que es?
Sí, cuando inciden fotones, o sea, luz, en una placa metálica, de esa placa metálica se arrancan electrones. Entonces, lo que dijo Einstein era que cada fotón tiene una energía cuantizada y que un fotón arranca un electrón, que no es lo mismo que decir que un chorro de luz arranca un chorro de electrones. No, es uno a uno, son partículas de energía. Un fotón arranca un electrón y dependiendo de la energía que tenga el fotón, arranca o no arranca el electrón. Y ahí es donde se vio que la cosa estaba cuantizada, que si los fotones no superaban un cierto umbral de energía, no se arrancaban electrones. Entonces,
por mucha
intensidad de luz, si la intensidad de luz, es decir, llegaban muchísimos fotones a la placa metálica, pero los fotones eran de baja energía, pues no arrancaban electrones. Y sin embargo, con una luz mucho menos intensa, pero de la energía apropiada, pues sí se arrancaban electrones. Entonces él escribió esto en 1905, explicó así el efecto fotoeléctrico, es decir, llega un fotón, se arranca un electrón. En 1905 escribió el famoso artículo en el que explicaba esto y por él le dieron el premio Nobel y por eso el 2005 fue el año mundial de la física, celebrando los 100 años del artículo de Einstein.
Pues vamos a pasar los últimos minutos a hablar de física nuclear.
Siguiendo con la historia que contaba Carlos, cuando Becquerel descubrió la radiactividad, dio pie a ver cómo era el núcleo atómico. En las primeras décadas del siglo XX, muchos físicos estudiaron cómo eran los rayos que emitían los núcleos radiactivos, y así se clasificó la radiación que emitían en rayos alfa, rayos beta y rayos gamma, dependiendo de la facilidad que tenían para entrar en la materia y para ionizar el aire. Las radiación beta son núcleos, la radiación alfa, perdón, son núcleos de helio, la radiación beta son electrones o positrones, y los rayos gamma son fotones de alta energía. Entonces, bueno, como propiedades de los núcleos es importante saber que Z es el número atómico del átomo, que es el número de electrones que tiene, el número de neutrones es N, y el número total de nucleones, que es el número de protones más el número de neutrones, es el número másico del átomo. Y estos números son los que van a dar a los átomos una propiedad u otra. ¿En qué se diferencia un átomo de hierro de un átomo de hidrógeno? Pues simplemente en el número de electrones, neutrones y positrones que tiene, porque eso protones. Lo tienen protones, eso lo tienen todos igual. Las partículas que lo forman son neutrones, protones y electrones, en uno u otro número.
Y volviendo un poco a Einstein, porque hay que volver y casi acabar con él, porque no tenemos tiempo. Todo el mundo ha oído hablar de la famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc cuadrado. ¿De dónde puede venir toda esa energía?
Me hacen muchas preguntas a la vez. Lo que me quieres preguntar es sobre las estabilidades de los núcleos. Cuando juntamos los núcleos, están formados por protones y por neutrones. Los protones son partículas de carga positiva. Los neutrones no tienen carga. Entonces yo puedo tener neutrones en principio juntos, pero si yo empiezo a juntar protones, más protones y más protones entre sí, por la repulsión eléctrica, tenderían a repelerse. Sin embargo, Rutherford demostró en su experimento que los núcleos estaban formados por cargas positivas, un sistema de cargas positivas. ¿Cómo era posible que eso ocurriera? Pues eso ocurre debido a que si sumamos las masas de los protones y los neutrones que tenemos en el interior del núcleo y pesamos directamente el núcleo, vemos que hay una diferencia que es muy pequeñita, y esa diferencia es debido a una diferencia de masa que es la que se transforma en la energía que dijo Einstein en su teoría de la relatividad y que nos permitía estabilizar el núcleo. Es más estable un núcleo de esas partículas formadas con esa energía de cohesión de ese núcleo que la suma de las partes. Es debido a la teoría de la relatividad de Einstein que se pueda, digamos, corresponde con esa energía de ligadura que tienen los núcleos que le permite ser estable. Si no, los núcleos no existirían como tal agregación de protones y de neutrones.
Entonces ahí está la visión de Einstein. Dice, la diferencia entre lo que debería pesar el núcleo y lo que pesa es una energía. Entonces masa igual a energía. Y eso es, bueno, la genialidad de Einstein.
Así acabamos. Este programa ya acabamos también con la asignatura de física por este año. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo curso y a todos los alumnos pues que se presentan al examen, como bien han dicho los dos profesores, y bueno, mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias y esperemos verles el año que viene en la UNED en físicas.
Buenos días a todos y mucha suerte.